9 y 35 minutos de la noche. Esta semana el debate sobre las casas de apuestas, sobre la ludopatía, ha vuelto a florecer, y es que Unidas Podemos hemos sabido que lleva en su programa electoral de cara a las generales del 28 de abril varias medidas para frenar la ludopatía, sobre todo entre los más jóvenes. Proponen, por ejemplo, que los locales no puedan abrir antes de las 10 de la noche para evitar que los adolescentes entren, o prohibir la publicidad de estos negocios. Enrique Santiago es candidato de Unidas Podemos al Congreso. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Y además secretario general del Partido Comunista de España.
Así es.
¿Por qué estas medidas?
Bueno, las casas de apuestas se han convertido en una auténtica catástrofe social, ¿no? O sea, están teniendo el mismo efecto en la juventud que tuvo la heroína a final de los años 70, 80 del pasado siglo, ¿no? Uh-huh. Es una ludopatía tremenda, y para que se hagan una idea nuestros oyentes, ¿no? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay 458 institutos y hay 350 casas de apuestas. Este negocio de las casas de apuestas movió en el primer trimestre del año 2018 más de 4.000 millones de euros, y se concentra en un colectivo de gente joven, mayoritariamente varones, entre 18 y 30 años, desempleados o con problemas de inserción laboral, que intentan suplir estos problemas de inserción sociolaboral debido sobre todo, bueno, pues a las serias deficiencias del mercado de trabajo en nuestro país, de la legislación lo poco protectora que es la legislación laboral y la precarización del empleo, pues intentan suplirlas con la vana ilusión de hacerse ricos con las apuestas, cuando claro, nadie se hace rico estadísticamente con las apuestas, ¿no? Y es tan preocupante que incluso hay medios que de forma muy responsable, por ejemplo, el diario AS, ¿no? El diario AS ha llegado a publicar una especie de fichas orientando la apuesta como una especie de actividad laboral, ¿no? Procurando, ofreciendo una especie de formación en materia de apuestas, orientación, uh-huh, una actitud absolutamente irresponsable. Esto está causando dramas de desestructuración familiar, rompimiento de parejas, recursos a la delincuencia para obtener dinero, delincuencia intrafamiliar. O sea, es una auténtica tragedia, es una ludopatía, es una enfermedad, y no se modera, lo cual es sorprendente porque, pues en el caso, por ejemplo, del consumo de cualquier sustancia adictiva, o especialmente pues el tabaco o el alcohol, o sea, están restringidos a menores, está restringida la publicidad, y sin embargo, claro, es un régimen absolutamente laxo el que hay con las casas de apuesta, que se han convertido, ya digo, en una epidemia, especialmente en los barrios trabajadores, ¿no? De toda España, ¿no?
Bueno, solo hace falta darse una vuelta por... Yo personalmente vivo cerca de la zona de Cuatro Caminos. Bueno, si uno recorre de Plaza de Castilla a la Glorieta de Cuatro Caminos, no sé los que se pueden encontrar, pues 20, 30 locales de apuestas.
Efectivamente, no. Simplemente en el tramo de Bravo Murillo, que es uno de los más ese, y Puente Vallecas, ¿no? Uh-huh. En el tramo de Bravo Murillo, que corresponde al distrito de Tetuán, uh-huh, 25 en Bravo Murillo, ¿eh? No 25. En el barrio. 25
casas. Sí, que luego si te metes a callejear un
claro,
poco.
Solo, en la calle Bravo Murillo, es decir, son 25, ¿no? Yo creo que el dato es ese, ¿no? O sea, si hay 350 casas de apuestas y 450 institutos, es decir, imagínese la demanda que hay, ¿no? Es decir, el nivel de ludopatía, de vinculación a esta actividad tan sumamente perniciosa. Unidas Podemos ya en el acuerdo de presupuestos generales del Estado del 2019 que acordó con el gobierno de Pedro Sánchez, uh-huh, incluyó una medida sobre limitación de la publicidad. Era un tratamiento similar a la publicidad del tabaco, consistía básicamente en que la publicidad de las casas de apuestas solamente pudiera establecerse dentro de las casas de apuestas, ¿no? Desgraciadamente esta medida pues no llegó a aprobarse, y yo sí que quiero denunciarlo. O sea, nos tememos, no, es una evidencia. El lobby de las casas de apuestas, en general de la industria del juego, es sumamente poderoso, y además es un lobby que o es una industria, mejor dicho, pues una internacionalizada, son los grandes capitales internacionales, sus ramificaciones, y la reforma fiscal, una de las reformas fiscales del entonces ministro Montoro, del Partido Popular, pues permitió dos cosas. En primer lugar, bajar la tributación de estas casas hasta un 15% establecidos de estos negocios, y luego que si la sede social en nuestro país se establecía en Ceuta, pues la tributación bajará hasta un 10%. Es decir, casas de apuestas como, por ejemplo, Codere, tiene su sede social en Ceuta. Con lo cual, es decir, está tributando a un 10% sobre los beneficios. Es decir, una actividad absolutamente perniciosa que empobrece, que provoca serios problemas de exclusión social, dramas sociales para la gente joven de nuestro país y encima tiene un tratamiento favorable. Es una cosa realmente increíble, ¿no?
Es una cosa...
Y no crean empleo, porque ese es otro asunto, ¿no? Es decir, con todo el dinero que mueven y los beneficios, el año pasado se calcula que tuvieron más de 600 millones de euros en nuestro país. Y sin embargo el empleo es un empleo muy reducido, porque claro...
¿No se crea empleo en la industria del juego?
Algo, pero muy poco, porque claro, las apuestas son automatizadas.
Casi todo por internet.
Son por internet, son máquinas, son apps, son aplicaciones en los teléfonos móviles, con lo cual encima, si todavía alguien pudiera argumentar, bueno, es que es un sector con un volumen, fíjate este volumen económico, ¿no? De ingresos, 4.000 millones en un trimestre, en el primer trimestre del 2018, alguien debería pensar, o lo lógico sería que se creara empleo, pero tiene unos ratios de empleo pues realmente bajos para el volumen de actividad que tiene, ¿no?
Uh-huh. El asunto de la publicidad, pues supongo que habrá quien lo haya cogido mejor y otros peor. En el caso, por ejemplo, de esta casa, en Telemadrid se aprobó que no se emitiera publicidad de casas de apuestas. De hecho, creo que fue una propuesta en la Asamblea de Podemos. Pero esto supongo que a la gente, por ejemplo, de las televisiones que dan los partidos de fútbol no les sentará muy bien, porque en el descanso de un partido de fútbol anuncios de apuestas, todos los que quieras.
Y bueno, en los descansos propios, de los partidos de fútbol y en la programación normal de televisiones privadas, que es constante, privadas. Los anuncios del póker por internet, de apuestas por internet, sobre todo vinculado a juegos de cartas, pues son constantes, no tanto de las casas de apuestas habituales, que también, y todos estos mecanismos de enganche, ¿no?, a esta dependencia, como es la entrega de bonos, Es decir, son técnicas muy estudiadas, ¿no? Por ejemplo, los premios nunca se entregan en billetes grandes, se entregan en billetes pequeños para que la persona que recibe puntualmente un premio pues tenga la sensación de que gana muchísimo más y que además inmediatamente lo gaste y lo invierta, se incentiva. Es decir, personas que incluso pueden ganar una determinada apuesta al final acaban perdiendo. Es decir, nadie obtiene un resultado positivo, favorable económicamente con esta lacra, ¿no?, que habría que prohibir. Y un elemento muy peligroso, además, fíjate, da la casualidad, recientemente se ha publicado un informe en la prensa de la Comunidad de Madrid sobre las zonas de mayor abstención electoral. Casualmente coinciden con las zonas de mayor proliferación de las casas de apuestas. No quiero decir con esto que las casas de apuestas provoquen una abstención electoral, pero sí hay una relación directa entre las zonas de la Comunidad de Madrid más deprimidas y el abstencionismo electoral, o sea, el desinterés, las personas que están en una situación más difícil, en una situación de exclusión social, el desinterés por lo que sucede a su alrededor. Es decir, haber tirado ya la toalla de la vinculación a la sociedad y de sentirse parte de un proyecto colectivo, que es algo también propio de las adicciones, como en este caso las adicciones como pueden ser el juego, la ludopatía, ¿no?
Uh-huh. ¿El resto de partidos políticos qué opinión tienen sobre este asunto? ¿Os han transmitido algún tipo de... Oye, pues nosotros esto estamos de acuerdo.
Nadie es beligerante en este asunto, nada más que Unidas Podemos, Izquierda Unida. El Partido Socialista es cierto que aceptó incluir nuestra propuesta, pero luego no la ha cumplido. No la ha cumplido y además incluso durante el periodo de conversaciones pues argumentaban como intentando justificar que es que era muy poderoso el lobby de las casas de apuestas. Bueno, pues de eso se trata, de que no sea tan poderoso precisamente, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde hay que incidir, pero realmente creo que somos la única fuerza política que tiene una posición tan contundente en su programa electoral, Unidas Podemos, Izquierda Unida, ¿no?
Uh-huh. Enrique, más allá del asunto de las casas de apuestas, número 3 al Congreso por Madrid, por Unidas Podemos, ¿cómo va la...? Esto es campaña, es precampaña de manera oficial, pero de manera oficiosa esto es ya campaña electoral en toda regla, ¿no?
Pues efectivamente, sobre todo porque pocas veces en la historia de la democracia española, creo que ninguna, ¿no?, han coincidido en 40 días, pues cuatro campañas electorales, son cuatro procesos electorales, ¿no?, europeas, locales, buena parte de las autonómicas y generales. Es decir, se va a disputar buena parte, por no decir que la totalidad, del poder institucional, el poder político de nuestro país. Y eso es muy importante, eso es muy importante para intentar mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso, lo primero, un poco enlazándolo con lo que hablábamos antes, lo primero que hay que decir es hacer un llamamiento a la participación, a que nadie espere en esta sociedad donde, desgraciadamente, los valores que se inculcan son los valores del neoliberalismo, es decir, del individualismo, de la ausencia de proyectos colectivos, que nadie espere que otros vengan a solventarle los problemas. Es decir, los problemas se solventan mediante la participación de todas las personas y solamente participando electoralmente y organizándose socialmente, pues se pueden corregir las tremendas desigualdades en las que vivimos en una sociedad que no tendría que tener que padecer estas desigualdades, porque vivimos en una sociedad con suficiente capacidad para generar riqueza social. Tenemos un serio problema de distribución y por eso, pues, uno de los contenidos más importantes de nuestro programa electoral es el reparto del trabajo, la mejora de las condiciones de trabajo y las reformas fiscales, es decir, una tributación mucho más justa que dote de recursos a la sociedad para poder invertir en expansión de los presupuestos sociales, ¿no? Yo lo que diría es eso, o sea, hay mucha gente ahora que está arrepentida del resultado electoral en Andalucía, incluso se han publicado estudios, ¿no? Porque hubo una abstención muy alta. No se trata de arrepentirse luego, se trata de saber que es importante tener una posición activa y una vinculación activa. Y cuatro procesos electorales son muy importantes, con lo cual yo el primer llamamiento que hago a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos, es que tanto el 28 de abril como el 26 de mayo acudan a las urnas y depositen la papeleta que consideren. Ojalá sea de Unidas Podemos Izquierda Unida, pero en todo caso lo importante es tener un compromiso con la solución de los problemas colectivos, ¿no?
¿Os creéis las encuestas que se están publicando?
Yo lo que me creo de las encuestas es ese dato que coinciden todas, de que más de un 25% del electorado sabe que va a votar pero no tiene decidido su voto. Eso es un dato muy importante y eso hace que cambie sustancialmente el resultado electoral en relación a lo que se está anunciando en las encuestas, ¿no? Yo creo que las encuestas a nosotros nunca han reflejado realmente un resultado exacto, más en esta situación volátil de la opinión todavía de los electores o de la toma de decisiones de los electores. Y yo creo que si somos capaces de explicar nuestro programa, los contenidos de nuestro programa, que es un programa con medidas muy materiales sobre cuestiones muy concretas de la vida de las personas, que tienen que ver eso con la dignificación del empleo, el reparto del empleo, el acceso a derechos básicos como es la vivienda, la mejora de los servicios sociales, bueno, pues eso haría que cualquier, que muchísimas personas, todas aquellas que tienen un interés en que haya una mínima justicia social, pues nos den su voto, ¿no? Lo que nuestro reto es movilizarlo, y especialmente en esos barrios que te comentaba antes, ¿no? En esos barrios que son desgraciadamente los que más problemas sociales tienen. Es decir, son los que más necesitan programas como los que nosotros defendemos, y que sería realmente muy triste que fueran los barrios en los que se produjera la mayor abstención o una abstención muy importante. Pero luego de nada sirve llorar y criticar durante 4 años. Evidentemente la democracia no es solamente depositar una papeleta cada 4 años, hay que implicarse en la vida social que rodea a cada uno, en las asociaciones de padres y madres de los colegios, en las asociaciones de jóvenes, en los sindicatos, pero una parte muy importante es la elección del poder político, y eso pues es un privilegio que tienen los ciudadanos en estados democráticos. O sea, nuestro país no siempre ha sido así. Yo lo que le diría a la gente que no conoció el franquismo es que no pierda de vista que esto no siempre ha sido así. O sea, que para poder votar, mucha gente en este país se ha tenido que sacrificar, ha tenido que pasar largas temporadas en la cárcel, sufrir exilio, sufrir torturas en manos de esa misma derecha que ahora parece que viene a salvarnos, que desde luego es algo realmente sorprendente, ¿no? Estos que ahora se reclaman constitucionalistas, pero que están en contra de la Constitución y que lo que defienden es una dictadura militar que afortunadamente pasó al basurero de la historia, ¿no?
Defienden algunos, no todos.
Muchos de los que ahora surgen, lo que están defendiendo, bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, el debate sobre la exhumación de Franco. Es sorprendente, o sea, que en Alemania, incluso, por ejemplo, la derecha alemana, o sea, para la derecha alemana, la democracia cristiana, sería absolutamente insultante el debate que estamos viendo. O sea, fuerzas políticas que se dicen democráticas en contra de la exhumación de Franco o en contra de acabar con un auténtico, el único parque temático del fascismo que hay en el mundo. No hay otro parque temático del fascismo en el mundo, nada más que el Valle de los Caídos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, quiero decir que quienes no condenan la dictadura militar, quienes se oponen a acabar con ese monumento al fascismo, quienes se oponen a ensalzar los valores franquistas, quienes siguen ensalzando los valores franquistas, pues evidentemente son personas que añoran la dictadura y son personas que no son demócratas en nuestro país. De todas formas, la calidad democrática últimamente es preocupante. Yo creo que esto es algo que tiene que reflexionar la gente. Todavía deja mucho que desear. Y fíjate, por ejemplo, qué particular, ¿no? El otro día sancionaron ya al cabo Marcos Santos. El cabo Marcos Santos le acaban de aplicar 3 sanciones distintas por firmar el manifiesto de algunos pocos militares en contestación al manifiesto que salió en el mes de agosto de muchos militares defendiendo al general Franco, al dictador. Pocos militares suscriben un manifiesto diciendo que no es una actitud ni democrática ni conforme a la Constitución, y a fecha de hoy el Ministerio de Defensa solamente, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa solo sancionan, de momento el único sancionado es el firmante de un manifiesto defendiendo la Constitución. Y todos los firmantes del manifiesto defendiendo a Franco, a fecha de hoy, ninguno ha sido todavía sancionado. Es algo que lo que pone sobre la mesa es que en nuestro país hay un serio problema de calidad democrática. Y si no, bueno, pues lo que estamos conociendo hoy de esa policía patriótica política del Partido Popular, al servicio del Partido Popular, pues inventándose asuntos absolutamente deleznables con el dinero público, como este montaje de la falsa financiación de Podemos que hicieron firmar a personas a cambio del permiso de residencia en España. O sea, eso es algo que yo espero que investigue la Fiscalía, porque realmente es algo que tiene todo el aspecto de ser un delito, ¿eh?
Uh-huh. Ya que has sacado el tema de los militares, ¿a ti te parece bien que los militares se metan en política, ya sea en un partido o en otro? Porque hay mucha gente que no lo ve bien, que dicen que los militares, que cuando uno se hace militar, tiene que ser militar hasta el final, que no está bien. Hay mucha gente que no ve bien que ya sea en Podemos, que hay casos, o en Vox, que han entrado varios casos, que se metan en política, en la reserva.
A ver, en la reserva, en un estado democrático, los militares pues pueden votar.
Sí, sí, pueden hacer lo que quieran, claro, obviamente.
Pueden votar, o sea, derecho, y por supuesto. Entiendo que estando en la reserva sí pueden participar en política, estando en la reserva, obviamente. A mí lo que me parece preocupante no es que puedan o no participar en política, es que personas que tienen encomendado algo tan serio como es el monopolio del uso de las armas, que es una cosa muy seria, cuya única legitimidad es la defensa del sistema democrático y constitucional, no hay otra. Me parece muy preocupante que después de haber estado dirigiendo las Fuerzas Armadas nos enteremos de que de forma masiva defendían un dictador y que les parecía un modelo a seguir. Eso lo que pone de manifiesto es que el sistema de acceso a las Fuerzas Armadas en nuestro país es muy deficitario. Tiene serios problemas de transparencia y de valoración de la idoneidad. Fíjate, ahora, por ejemplo, empiezan a aparecer criterios que no parecen muy claros en acceso a determinados cuerpos armados, como, por ejemplo, reserva de cuotas para familias. Familias de integrantes que ya están en las Fuerzas Armadas. Tú imagínate que para el acceso, no sé, al cuerpo, al Poder Judicial o al cuerpo de funcionarios de Hacienda, se reservará un porcentaje de plazas a hijos de funcionarios. Entonces, si eso obviamente no es así porque es discriminatorio, el hecho de reservar una serie de plazas para hijos de anteriores miembros de cuerpos armados, pues eso es una voluntad de mantener auténticas castas o de ostentar un control de determinados sectores de la sociedad sobre instituciones que son de todo el Estado. Es decir, volvemos a lo mismo, hay un serio problema de transparencia democrática en nuestro país que tenemos que ir corrigiendo.
Volviendo al tema de cara a las elecciones generales, todo parece indicar que esto puede dar tiempo a que cambie mucho, que puede haber dos opciones de gobierno, ¿no? Por un lado, la fórmula de la moción de censura, Partido Socialista, Unidas Podemos, los partidos catalanes, PNV, etcétera, etcétera, y por otra un gobierno a la andaluza, como lo llaman. ¿Ves alguna otra opción factible?
Sí, claro, opciones. ¿Por ejemplo? Yo veo muchas. Yo veo, por ejemplo, a mí me preocupa, por ejemplo, una posible opción en la que, pues, escisiones que ha habido en Podemos, por ejemplo, en gobiernos regionales o en gobiernos locales, pues lleguen a acuerdos con fuerzas de la derecha, como Ciudadanos y con el Partido Socialista, por ejemplo. Eso, y eviten la posibilidad de que haya gobiernos de izquierda. Yo creo que eso es algo que hay que conjurar.
¿Tú no serías partidario de apoyar un gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos?
Bajo ningún concepto, porque Ciudadanos es una fuerza que defiende políticas neoliberales. El Partido Socialista muchas veces defiende políticas neoliberales, y las políticas neoliberales lo único que han causado han sido gran dolor y quiebra de los valores sociales. O sea, las políticas neoliberales han provocado, por ejemplo, la sustitución del derecho del trabajo por el derecho mercantil, la desregulación laboral, la precarización en el empleo. Las políticas neoliberales han provocado, pues, que en este país, por ejemplo, la banca no tribute sobre sus beneficios más allá de un 7-8%, mientras que tú o yo, trabajadores, tributamos hasta un 25%, de media, 25%, podemos tributar hasta un 50%, es decir, a cuento de que la banca tributa sobre sus beneficios un 7% y tú un mínimo de un 25%. Es que me lo expliquen. Esas son las políticas neoliberales, que luego dicen que no hay dinero para mantener la educación o la sanidad con unos niveles de calidad. Claro, si los que obtienen tantísimo dinero e incumplen el pacto de redistributivo, el pacto fiscal, obviamente no hay dinero. Y eso es lo que hace Ciudadanos. Y eso es lo que muchas veces hace el Partido Socialista. El Partido Socialista le tiemblan las piernas cuando tiene que enfrentarse a la posibilidad de no llevar adelante políticas neoliberales. No olvidemos que la reforma laboral, la última reforma laboral, fue del Partido Popular, pero la penúltima, ya de precarización del empleo, fue del Partido Socialista. Eso no lo perdamos de vista. Es decir, el riesgo, hay un riesgo grave en este país de gobiernos de fuerzas neoliberales con un supuesto barniz democrático dado por supuestas fuerzas progresistas, que no entiendo por qué han tenido que romper o han tenido que convertirse en escisiones de esa alianza tan amplia de Unidas Podemos, Izquierda Unida y las confluencias de distintas regiones de este país, como Cataluña como Galicia, ¿no?
Déjame, Enrique, que hagamos una pausa y te pregunto dentro de un momento por lo que me estabas hablando, lo que está pasando en Podemos y lo que está pasando también en la izquierda en Madrid y en la Comunidad de
Perfecto.
Madrid. Son las 9:57, casi 58 minutos. Un momento.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de
teatro. Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues
no sé.
Hombre, claro, ¿y si es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias.
¿Cómo te llamas?
Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Son las 10 de la noche, estamos hablando con Enrique Santiago, candidato de Unidas al Podemos al Congreso, número 3 por Madrid y secretario general del Partido Comunista, y estábamos hablando de la situación de Podemos. ¿Qué ha pasado en Podemos? Que, como decías antes, Enrique, pues hace muy poco tiempo todo era tranquilidad, todo iba muy bien, todo el mundo estaba súper unido dentro de Podemos, pero de repente se ha empezado a resquebrajar esa fórmula.
Bueno, yo creo que el surgimiento de Podemos puso de manifiesto que era posible alcanzar el poder político de las instituciones a todos los niveles, del Estado, comunidades autónomas, locales, no solamente Podemos, o sea, Podemos es la máxima expresión de ese cambio de situación, pero surgen multitud de expresiones de participación en política de gente que hasta entonces había sido reacia. Y claro, eso evidentemente por los poderosos, por los que están interesados en que existan las casas de apuesta, que en los barrios trabajadores no se acuda a votar, pues no se podía permitir. Entonces, los ataques han sido múltiples, no solo a Podemos, a todo ese mundo de Unidos, Podemos, confluencias territoriales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha habido gente que no ha sido capaz de anteponer lo fundamental a lo secundario. Lo fundamental, sin duda alguna, es poder poner en marcha los programas, es aunar esfuerzo, sobre todo porque pues, las clases populares, nuestro pueblo, lo que tiene que saber es que, como no tiene la propiedad de los grandes medios de comunicación ni de los medios de producción, pues su única fortaleza es la unidad popular. Entonces, la verdad, de desperdiciar esa fortaleza y por intereses individuales, personales, cuestiones secundarias, quebrarlo, irlo dividiendo, pues la verdad, a mí me parece que es muy responsable y en muchos casos creo que sí que está estimulado también con cantos de sirena, que hay pues dirigentes a los que se les mete en la cabeza, pues no sé, que están encantados de haberse conocido y que pueden ser grandes salvadores de, no sé, si de la patria o de qué, y lamentablemente pues las consecuencias son muy trágicas, ¿no? Yo creo que hay que hacer grandes esfuerzos por aunar voluntades y por alcanzar grandes acuerdos en torno a programas, porque tampoco necesitamos programas ahora en estos momentos detalladísimos sobre qué vamos a hacer cuando gobernemos, porque hay cuestiones muy simples en las que mucha gente podemos estar de acuerdo y que son urgentes que hagamos en el momento que lleguemos al gobierno, que es garantizar, por ejemplo, eso, los métodos de redistribución de la riqueza social pues más justos, acabar con la exclusión social, acabar con que en nuestro país haya vuelto, por ejemplo, la pobreza infantil, algo increíble, ese fenómeno que hay ahora mismo en nuestro país, de que es que ya tener un puesto de trabajo no te garantiza salir de la pobreza. Esto no se había conocido en democracia en nuestro país, hasta la precarización del empleo. O sea, antes los pobres eran los que no tenían un puesto de trabajo, los que estaban en desempleo, los que tenían serios problemas de exclusión, pero ese fenómeno de personas trabajando y que no alcanzan el umbral de la pobreza, eso es desconocido. Y eso tiene que ver con esa degradación que ha de la vida social que procuran las políticas neoliberales. Entonces, ante eso, pues hay que anteponer la unidad de los sectores populares, de la gente que no es dueña de los medios de producción, de los medios de comunicación. Y a mí, pues la verdad, me parece lamentable que en vez de trabajar por unir, pues haya personas que antepongan sus intereses personales y dividan.
¿Por ejemplo?
No, pues eso todo el mundo sabe, ¿no? O sea, quién se pone a romper fuerzas políticas sin venir a cuento, ¿no? O sea, personas que habrían tenido, que tenían al alcance de la mano, incluso alcanzar la presidencia de importantes comunidades autónomas. Lo tenía al alcance de la mano, o sea, si es que para mí eso no tiene ninguna lógica. O sea, ¿cuál es el razonamiento de personas que formando parte de un proyecto político amplio tenían al alcance alcanzar el gobierno de una importante comunidad autónoma o estar en la presidencia o en la vicepresidencia y deciden hacer que todo eso salte por los aires? ¿Por qué? ¿Por tener una mayor visibilidad interna dentro de una fuerza política? Eso es muy irresponsable, sobre todo cuando uno es joven y tiene muchos años por delante para hacer carrera política, eso es muy irresponsable. No es velar por los intereses colectivos.
Me da la sensación de que te estás refiriendo al caso de la Comunidad de Madrid.
Puede que hayan ocurrido cosas parecidas en la Comunidad de Madrid. Claro, sí, estoy hablando en general de ejemplos de eso, de gente que desgraciadamente cae en anteponer intereses personales a intereses colectivos, y en eso tenemos siempre que ceder.
En la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, pues la fractura de la izquierda, sobre todo en las elecciones para la comunidad, está haciendo que la mayoría de los sondeos den una mayoría a precisamente lo que todo el mundo de la izquierda dice que no puede venir de ninguna manera, que es un gobierno Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Todas las fórmulas les hacen sumar, y en gran parte se debe a esa fractura que hay en la izquierda.
Es lamentable, efectivamente.
¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid?
Hace un año la derecha en la Comunidad de Madrid no apostaba nada por mantenerse en el gobierno, y hoy día sin duda alguna está frotándose las manos, porque esa división constante en la izquierda pues va al final a tener como consecuencia que vuelva a gobernar la derecha de la Comunidad de Madrid. Eso hay una forma de evitarlo, y la forma de evitarlo es inmediatamente volver a recomponer la situación. Todavía estamos a tiempo, conseguir las más amplias candidaturas, es decir, todo lo que se ha ido partiendo tiene que volver a restañarse. O sea, nosotros, y hablo como Izquierda Unida, alcanzamos un acuerdo marco en el año 2018 para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas con Podemos en todo el Estado, con Podemos y con Equo. Era un acuerdo, Unidas, Podemos, Izquierda Unida, Equo. Nosotros creemos, mi opinión, y es la posición además que ha defendido el Partido Comunista de España, es imprescindible consolidar ese acuerdo en todas partes, y en unos lugares donde es imprescindible es en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid no es cualquier lugar. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades con más población del Estado, y es uno de los lugares donde más se concentran trabajadores, trabajadoras, es decir, donde hay muchos problemas sociales, problemas de exclusión social, es decir, donde es más necesaria la unidad popular. Y eso está por encima de lo bien o lo mal que nos llevemos entre los distintos dirigentes o dirigentas, o entre las distintas fuerzas políticas. Y yo creo que se están esforzando mucho. Quiero decir, una situación en la que parece que muchas veces se buscan diferencias en vez de buscar lo que nos acerca. Si estamos constantemente buscando diferencias, pues encontraremos muchísimas y será imposible que trabajemos juntos. Si por el contrario lo que hacemos es centrarnos en lo que nos une, lo que tendremos es mucho trabajo para sacar adelante, porque hay muchas cuestiones que nos unen. Es decir, yo sí que quiero hacer un llamamiento a todos los sectores políticos de que se sienten de progreso, de la izquierda en la Comunidad de Madrid, para alcanzar acuerdos rápidamente para evitar que pueda sobrevivir un gobierno de la derecha que está absolutamente agotado en Madrid, que ha llevado a Madrid a situaciones tremendas, ¿no? O sea, pues por ejemplo que estuvieran a punto de desaparecer servicios públicos, como por ejemplo esta casa no ha desaparecido de milagro, ¿no? Yo me alegro que vuelva a funcionar, y desde luego cuando nosotros ganemos las elecciones, pues esta casa va a volver a recuperar la importancia que tuvo en los ratios de audiencia, por el buen hacer de sus trabajadores, por tener plantillas en condiciones, por tener recursos y por prestar un servicio público a la sociedad con la participación de los ciudadanos. Es decir, yo creo que en Madrid se han visto claramente cuáles son los efectos de las políticas neoliberales. Corrupción, la corrupción es intrínseca a las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales, ¿qué es lo que hablan? De desregular, de que no haya control, de que desaparezca el pacto social, sea sustituido por la ley de la selva, por la ley del más fuerte. La ley del más fuerte es el que tiene dinero. Y eso, al final, en los lugares donde proliferan las políticas neoliberales, la corrupción va implícita. Es parte consustancial, y yo de eso desgraciadamente pues sé mucho, porque he trabajado mucho en los tribunales, y la Comunidad de Madrid pues bate récord, ¿no? Lezo, Gürtel, Púnica, el tren de Navalcarnero, es decir, una retahíla de casos de corrupción, que el nexo común es ese, la desregulación y la pérdida de capacidad de intervención del sector público, de los mecanismos de control, de los mecanismos de verificación, y sobre todo, claro, pues no se puede permitir que accedan al control de las instituciones personas, lo de las puertas giratorias, que están en realizando una función pública pensando en qué beneficio van a obtener mientras que están, o al día siguiente, cuando acaben de realizar esa función pública. Yo, francamente, nunca le daría mi voto a personas que en sus valores éticos anteponen la acumulación de patrimonio sobre cualquier otra cosa, francamente.
Enrique Santiago, candidato de Unidas Podemos para las elecciones generales y secretario general también del Partido Comunista de España, que muchas gracias por estar en el Enfoque de Onda Madrid.
Un auténtico placer.
Un saludo, hasta pronto.